buenos días. Iniciamos nuestra labor informativa a 5:30 de la mañana. Estamos con el panorama de noticias en la M550 hasta las 6 de la mañana. Aquí en Colonia la temperatura actual es de 18 grados, 9 décimas. Una máxima prevista para hoy de 30 grados, cielo claro, algo nuboso. Para mañana jueves 14 la mínima, 31 la máxima, con algunas neblinas. Y hacia el viernes se anuncian precipitaciones y tormentas, con una mínima de 15, la máxima prevista 23 grados. Títulos de la prensa uruguaya esta mañana: investigan a exdirectores del Ministerio de Educación y Cultura por el faltante de 160 mil dólares de defraudación fiscal. Aconsejan denuncia penal contra el titular de FENAPES, José Olivera, por justificar licencias irregulares. Delgado y Pereira son los políticos con más exposición en la campaña, según un estudio. Crecen los casos en las aulas y evalúan rever cuarentenas. Cambios podrían llegar luego de Semana Santa. Las mujeres uruguayas trabajaron gratis hasta el 7 de marzo. ¿Por qué? Es un informe especial que presenta hoy el diario El País. Santi Rodríguez se hizo hincha de un equipo de la NBA, enseña español en el vestuario y sueña con la celeste. Peñarol, nervios porque llegó una oferta por Agustín Canovio, que será, hoy que está, dispuesto a irse. El diario El Observador, mientras tanto, presenta la guerra, cierra la canilla al asfalto ruso. Esto genera algunas dificultades. Es un dolor de cabeza para obras en rutas uruguayas. Varios de los corredores viales que se están haciendo bajo el sistema PPP tenían a Rusia como proveedor. Además, la industria debe lidiar con la suba de otros insumos como aluminio, acero y los fletes. Temas que destaca hoy el diario El Observador: la tarifa de UTE, que sumó 75.000 clientes, permite ahorro de hasta 3.700 pesos por mes. La tarifa doble horario tuvo un ingreso récord de usuarios en el 2021, luego que la empresa introdujera una serie de incentivos para los clientes residenciales. Temas que destaca la prensa de Uruguay esta mañana: además, firma estadounidense adquirió mayoría de activos de Caputo por 36,4 millones de dólares. La justicia determinó la liquidación de la empresa en mayo del 2020. La subasta estuvo a cargo de la Liga de Defensa Comercial. Cambiar cadena por conferencia es cambiar las reglas de juego acá y en la China, dijo Pereira. El presidente del Frente Amplio dijo que la campaña del no tiene una debilidad tal para presentar argumentos que tienen que usar su figura con mayor prestigio, haciendo referencia al presidente de la República. La calle Pou acusó a Olivera de mentir tras dichos que se cambiaron las reglas de juego. Es mentira, dijo el presidente, en referencia a declaraciones del secretario general de FENAPES por acordarse fecha para la cadena nacional y la conferencia del mandatario. Son algunos de los temas que hoy destaca la prensa en esta jornada en Argentina. Mientras tanto, Noticias Argentinas titula: guerra contra la inflación, el gobierno realiza medidas y espera tener un plan consensuado en breve. Una fuerte suba en los alimentos impulsó la inflación de febrero de 4,7%. En medio de los reclamos piqueteros, el gobierno otorgó un bono de 6.000 pesos al potenciar trabajo. Críticas e ironías, la oposición durísima contra el gobierno por la inflación. El Senado avanzó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El oficialismo espera aprobarlo el jueves. Son los temas que hoy presentan, donde aparece además destacado la muerte de Arturo Bonin. Cristina Kirchner lo lamentó de la siguiente manera: gran compañero, gran actor. La vicepresidenta destacó al actor de 78 años y lamentó su fallecimiento, al tiempo que mandó un afectuoso saludo a la familia. Son las 5 de la mañana, 35 minutos.
Uruguay.
SINAE reportó 9.474 casos activos de COVID este martes 15. De acuerdo con datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, fueron realizados 11.164 análisis, detectados 1.647 nuevos casos de coronavirus. Se registraron además 7 fallecimientos, 65 personas permanecen en centro de cuidados intensivos. La calle Pou encabezó inauguración de la Expo Activa 2022 en el departamento de Soriano. El compromiso del gobierno no es solo con la producción agropecuaria, sino también con la persona afincada en el campo, indicó el presidente de la República. Allí también estuvo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, que indicó:
las sinceras felicitaciones en nombre del gobierno por esta maravillosa exposición que está aquí inaugurándose y que contempla las enormes ganas que teníamos todos de volver al reencuentro y de tener, luego de 2 años de suspensión, esta excepcional muestra de la pujanza del sector primario, de la agricultura, de la ganadería y de todos los sectores conexos, donde tenemos un derrame tremendo de de tecnología, de novedades, de herramientas productivas para justamente mejorar las características de nuestra producción. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, conflictos que no nos podíamos imaginar a nivel mundial, una guerra en Europa la más violenta desde los últimos 77 años, algo increíble que ocurra en estos tiempos y que tiene impacto muy importante en una economía globalizada, interconectada, en lo que es el día a día de todos nosotros. Está lejos, pero está cerca al mismo tiempo. Tenemos la repercusión en los precios, tenemos la repercusión en la disponibilidad de los insumos, tenemos la incertidumbre, y esto es el aspecto general hoy que está generando la elevación, la gran volatilidad de los precios, pero contra eso claramente está nuestra convicción, nuestra decisión.
Como decíamos, estuvo presente el presidente de la República, que agradeció la invitación y el compromiso durante la pandemia. No era changa suspender cuando se tenía comprometida la organización, indicó Lacalle Pou.
Muchas gracias por la invitación. Todas las anteriores me colé. En esta me invitaron, no, salvo una que recién recordamos con el presidente, en algo muy, muy democrático y muy informativo, que vinimos todos los precandidatos, tuvieron como 3 horas de políticos hablando acá en una carpa, y estaría bueno, no sé si lo tienen grabado, revisar qué se dijo, porque así fuimos cada uno por distintos lugares del país a ver cuál era la visión del momento y cuáles eran nuestros planes. Agradecer además la invitación, la actitud que se tuvo cuando empezó la pandemia, porque no era changa suspender cuando se tenía comprometida a las empresas, los sponsors, la organización, el cariño y la dedicación que se le pone a esta Expo Activa. Y después, por suerte en este caso, acompañado de buenos precios internacionales, el envión y el empuje de lo que decía recién el presidente, que es de las más grandes que se ha hecho. Les quiero dejar algunas reflexiones para mí importantes desde el punto de vista del gobierno. Ha habido una discusión en estos tiempos, entre otras cosas porque se está calentando el ambiente político, y es lógico, estamos a pocos días de un referéndum, pero a veces tiende a ir a los polos, ¿no? Las opiniones, quizá en el apuro, en ganas de salir en la tele o en la radio, dejar clara una posición, polarizás, y de vez en cuando también se te escapa un verso que si pasa, pasa, y si no, otra cosa. Pero lo que quiero ir es que creo que ha quedado claramente demostrado en el mundo y en Uruguay que esa confrontación entre lo privado y lo público es totalmente artificial. Lo ha sido desde la creación misma de nuestro Estado, primero fuimos nación, pero después con el Estado, y lo va a seguir siendo. Porque nosotros somos amantes de la libertad. Creo que el Estado más puro de un individuo es la libertad. Ahora, la libertad no es igual para todos. O mejor dicho, no todo el mundo tiene la posibilidad de gozar de la libertad de la misma manera. Y ahí donde tiene que estar el estribo, la mano, el empujón del Estado. Para darle herramienta a aquellos que por algunas razones no llegan a poder disfrutar plenamente la libertad. Y después, el Estado como impulso, en este caso de la actividad privada. Capaz que me olvido de alguno. Voy a empezar por los intendentes. Los primeros socios de los productores son los que están en los pagos. El que llaman que el camino de Punta de Chamamé, allá, Guillermo, Florida, ahí te llamamos nosotros, pero ahora está bien el camino. Que está deshecho el camino. Un intendente peleándose con algún productor forestal que ponga algún viaje de Tosca. Y de ahí en adelante, los intendentes, mirá, justo aparte vio a Nicolás, hablando de pelearse con forestal. Ese es el primero. Después, las empresas públicas. La empresa pública, entes autónomos, servicios centralizados como impulso de algunas políticas. Hoy veníamos leyendo la UTE, el convenio con OPP, que va a ayudar a hacer un plan piloto entre Soriano y Río Negro, en la zona de Greco, rumbo a la 14, por el tema del riego. Antel, que ha ido a muchísimos pagos, ahí está Josecito en Cerro Largo, inauguró dos o tres estaciones para que la gente tenga señal en esta nueva confort de la ruralidad. El Banco República, están varios directores de acá, que realmente es el Banco País y se dedica a apostar. Les voy a hacer una breve anécdota, me agarra en La Paloma, en Rocha, un paisano de Lascano. Venía, yo le estaba mirando el perro porque venía con un pastor australiano divino, y se bajó y me dijo, te vengo a agradecer, me dice, porque yo tengo alguna deuda, pero fui a la sucursal y de Casa Central me dijeron, y esto se lo dije yo al presidente, que si el proyecto es viable, por más que venga empujando un poquito atrás, hay que apostar al país productivo y hay que darle el crédito. Y eso es el Estado pensando en la producción rural. Pero la producción rural es parte de la ruralidad. La ruralidad es la vida de la persona que está afincada en el campo y que si no tiene una UTU cerca, que si no tiene una escuela abierta, que si hoy tiene una UTEC pensando en las nuevas carreras que necesita el agro, que está muy entrelazado, y me alegro mucho que el Ministerio de Ambiente y el de Ganadería estén en conjunto, no vamos a entender las futuras carreras que se necesitan. Ayer en Minas, en La Valleja, se nos hablaba de carreras vinculadas al agua. Miren qué tema. En el mundo y en Uruguay. Al Ministerio de Transporte, apurando y apretando presupuestos para poder cumplir con la logística para tener mejores rutas. Tenemos trabajo en el área portuaria, ya no solo en esta zona del país, sino también en el este, para ver si podemos tener otra hidrovía para que los productores tengan más rendimiento.
El Liceo Militar celebró el 75 aniversario de su fundación. Allí estuvo el ministro de Defensa, Javier García.
75 años de Liceo Militar, una institución que aparte de su historia tiene una calidad educativa muy importante y con un crecimiento en la matrícula. Por ejemplo, del año pasado a este aumentaron 12% las postulaciones y las inscripciones, lo que significó al mismo tiempo aumentar grupos, tanto aquí en Montevideo como en el anexo Tacuarembó, porque el liceo tiene dos sedes, digamos, ¿no? Y eso llevó a que en Tacuarembó, por ejemplo, se pusiera por primera vez un sexto, que era un reclamo muy importante de la comunidad educativa y de los padres en la orientación humanístico, un cuarto más allí y un cuarto más aquí en la sede del Prado en Montevideo, respondiendo a ese aumento de las inscripciones. Obviamente que las postulaciones son mayores todavía. Y lo otro es que les cuento, si les interesa, es que la voluntad, hay un estudio hecho por el Ejército Nacional acerca de qué es lo que lleva a inscribirse aquí, y hay una constante, casi 70% de quienes se inscriben y sus familias deciden inscribirse aquí por el nivel educativo, sí, por el nivel académico, por la disciplina y por los valores que se imparten.
Deportes.
El TAS falló a favor de la UEFA y Rusia se queda definitivamente sin Mundial de Qatar. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, falló en favor de la UEFA y confirmó la sanción de exclusión para equipos y selecciones rusas, tanto masculina como femenina, por lo que Rusia quedó excluida de la eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022. Luego de la invasión de Rusia a Ucrania, la UEFA y la FIFA decidieron excluir a equipos y selecciones del país mandado por Vladimir Putin de cualquier competencia. 5:45.
Comunícate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126. Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información. De lunes a viernes de 21 a 23 en AM550, ella te cuenta todo lo que querés saber del mundo del espectáculo.
Buenas
noches, bienvenidos a este maravilloso programa que
hacemos. Espléndidos. Con Adriana Salgueiro. De lunes a viernes de 21 a 23 por AM550 Radio Colonia. Los sábados de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550. Pasa en el campo. Pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM550, Radio Colonia. AgroLink Radio. Construimos 5 nuevos clubes municipales en Lago Marcino, Del Viso, Perusotti y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos, en nuevos espacios de encuentro para tu familia. Porque es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio.
Y cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto?
Soy Marcelo Benedetto. Es el momento de no perderse de 12 a 14. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto?
De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM550.
¿Cómo te va, Benedetto?
Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info@blinks.com.uy.
Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva.
Los sábados, a partir de las 18, un duende acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático, divertido, solidario, con grandes invitados y muy buena música. Aquí, en AM550, llega El Duende. Guillermo Petruccelli. Transmite CW1 AM550. La radio del Río de la Plata.
Las 5 de la mañana, 49 minutos. La temperatura actual en Colonia, 18 grados 9 décimas. Una máxima prevista para hoy de 30 grados. Para mañana, 31 la máxima prevista. Y para el viernes se anuncian precipitaciones.
Colonia
está entre los 3 departamentos con mayor cantidad de denuncias de violencia y abuso de menores. Pablo Abdala, el presidente del Instituto Nacional del Adolescente y el Niño, estuvo reunido en Carmelo con representantes de instituciones.
La labor inspectiva del INAU es muy necesaria y por eso estamos en este momento en un llamado público a concurso para incorporar 3 inspectores al área de espectáculos públicos, a la inspección de espectáculos públicos. Hoy tenemos un cuerpo inspectivo en el INAU escaso en cuanto al número, muy competente y muy eficiente en cuanto a su labor, pero son solo 22 inspectores para todo el país. Vamos a incorporar 13 más, de forma tal de tener una presencia más constante, más permanente y más intensa a lo largo y ancho del país. Por supuesto que allí actuamos coordinadamente en Colonia, como en todo el país, con los gobiernos departamentales, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud Pública, a los efectos, por lo tanto, de fiscalizar lo que tengamos que fiscalizar. Y en ese sentido, sin duda, esto resulta necesario tanto para prevenir la vulneración de derechos de los niños, como para, ni más ni menos, que asegurar el cumplimiento de la ley. El Código de la Niñez es muy claro en cuanto a que la presencia de menores de edad en lugares donde no está permitida es una infracción a la ley, al Código, por lo tanto, justifica la aplicación.
¿Tiene la facultad de clausurar?
Nosotros tenemos la facultad de clausurar, primero de aplicar multas y ante la reincidencia de promover ante el juez la clausura por un plazo de 10 días. Sabemos que había un caso muy notorio en el departamento de Colonia.
¿Proporcionar información respecto a la presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas?
hemos estado en contacto en los últimos días con el señor intendente con relación a ese tema. Allí hay muchos antecedentes en el INAU, en ese caso concreto, que le suministramos la información a la intendencia. Bueno, por eso, ese trabajo mancomunado y complementario es muy necesario en todas las fases de estos procesos.
Murmullo 4, 13 personas fueron formalizadas. 13 personas fueron formalizadas luego de un nuevo operativo antidrogas denominado Murmullo 4. Al respecto, habló la fiscal de Rosario, Sandra Fleitas.
Y bueno, en principio logramos la formalización de las 13 personas que resultan condenadas. La formalización se pidió por parte de la fiscalía que continuaran detenidas para poder profundizar y ver si se pueden llegar arreglos donde efectivamente estamos hablando de como lo que se investigan son hechos vinculados al tráfico de armas y tráfico de drogas, las penas a recaer, salvo algunos casos, en principio serían penas de penitenciaría, es decir, más de 2 años. Ellos quedaron todos detenidos. Son 13 hombres, se corresponden a los departamentos de San José, al departamento de Colonia, al departamento de Soriano y al departamento de Canelones. Algunos tienen antecedentes y otros no tienen antecedentes y bueno, quedaron formalizados por los delitos de asociación para delinquir especialmente agravados, en algunos casos en reiteración real con delitos de suministro de sustancias estupefacientes y además con tráfico interno de armas y municiones, ya que en los allanamientos fueron ubicadas armas, fueron ubicadas municiones y fueron ubicados efectos vinculados con la comercialización de sustancias estupefacientes, así como otras evidencias que, bueno, por razones de preservar la investigación, además no, en el caso de que no se llegue a un acuerdo por este tipo de delitos, evidentemente se terminará en una acusación, por lo cual es lo que puedo hasta ahora anunciar.
El jefe de policía de Colonia, Johnny Diego, informó sobre los lo incautado, droga, dinero, armas, municiones.
La operación Murmullo 4, ¿verdad? Que es parte de la operación Murmullo, y esta es la podríamos decir, la cuarta edición, si lo queremos decir, académicamente hablando, de la operación Murmullo, que son operaciones que generalmente, pues ustedes dirán, ¿por qué tiene tantas tantos números? Generalmente cuando uno hace una operación, ahí se recibe información o datos, o como le queramos llamar, que sirven para otra nueva operación, y que sin esa primera operación no tendríamos esos datos. Y es así que, bueno, todo eso, obvio que tiene conocimiento la fiscalía, se comienza a investigar, y hasta que no está todo armado como para hacer otra operación, no se ve la luz de la operación. Ahora ya teníamos esta operación que es, digamos, salida de la operación Murmullo en general. Uh-huh. Y bueno, y hoy la fiscal dispuso que hoy fuera el día y hoy se hicieron los allanamientos y las detenciones de las personas. Básicamente en el departamento de Colonia, Nueva Alesia, Rosario y también Cardona y el departamento de Canelones. Bueno, es una operación antidrogas, netamente antidrogas, de lo que tiene que ver con el suministro, ¿verdad?, y la venta de estupefacientes. En el momento tenemos 12 detenidos, posiblemente tengamos otro más tarde, si todo sale bien, así que bueno, de eso se trata la operación, y ahí estaríamos cerrando este capítulo de la operación Murmullo. En esta actuación se incautaron drogas, principalmente marihuana, armas, dinero y celulares.
Internacionales.
Apareció la periodista rusa que irrumpió en la TV estatal luego de estar horas incomunicada. Después de horas de preocupación por el paradero de la periodista rusa Marina Ovsyannikova, un día después que interrumpiera un noticiero de un canal de televisión estatal con un cartel que condenaba la guerra en Ucrania, la mujer fue encontrada, según informó uno de sus abogados a la cadena CNN. El defensor de la periodista, Zakatov, dijo más temprano que no sabían dónde se encontraba la mujer, pero poco tiempo después mencionó que la ubicaron en un tribunal de Moscú.
Uruguay.
El presidente del Frente Amplio dijo que no se profundizan las investigaciones de denuncias de abuso policial, porque las víctimas son hijos de pobres.
Las denuncias llevan meses y la única razón por la que no se profundizan porque son hijos de pobres, que no les dan seguimiento a los casos. Pero no nos enteramos ayer que habían denuncias. La Asociación de Defensores de Oficio hace meses que dice que hay casos de abuso policial. ¿Son la mayoría de la policía? No, la mayoría de la policía nos cuida. Ahora, un sector de la policía minoritario abusa de su función. Y a quien abusa y violenta los derechos humanos, hay que investigarlo. Y si no lo violentó, seguirá su tarea. Pero si lo violentó, no puede estar en un lugar donde se nos cuida. Mi padre fue judicial. ¿Sabe la diferencia que es con poder contratar un penalista de primer nivel y no tener abogado? Un abismo. Las 50 que ya manifestamos no se investigaron. Nosotros le dimos el número de expediente. Ustedes pueden ir a ver cuáles son las denuncias. Las 50 denuncias pueden ir a ver. Y si llegamos a tener más, se las vamos a mandar. Y si podemos conseguir los textos, también se los vamos a mandar. Investiguen. Y van a ver que hay violación de los derechos humanos. Y vas a ver que hay abuso policial.
Ambiente impulsa la implementación de un sello de calidad de productos y servicios de áreas protegidas. El ministro Adrián Peña se reunió con una delegación del Fondo Francés para el Medio Ambiente.
Es bien importante porque supone la colaboración del gobierno francés y nos permite acumular sobre experiencia que ellos tienen en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de áreas protegidas. En particular, es una cooperación que va a tratar de desarrollar lo que tiene que ver con productos, como es la producción ganadera en áreas protegidas, como es la pesca artesanal o los propios productos turísticos. Pero fundamentalmente estamos acumulando en lo que es la construcción de un sello, ¿no?, una especie de validación de todo aquello que se genera en áreas protegidas. Tiene una pata en el norte del país, ¿no?, en las quebradas del norte, en el litoral, en lo que es el área protegida estero de Farrapos, y aquí en lagunas costeras, en un par de lagunas del este del departamento de Maldonado y de Rocha. O sea, creo que es bien importante hoy una actividad que incluyó, además del Ministerio, a actores que son relevantes para llevar adelante todo lo que tiene que ver con el avance en área protegida, como son las propias intendencias, como son los vecinos, como son los operadores locales, como es la academia que estuvo aquí presente con la presencia del CURE. Creo que toda esa interacción y el trabajo interinstitucional es bien importante.
Estamos en el final, ya prácticamente llegando a las 6 de la mañana, y ustedes saben que a las 6 se abre el exprimidor para dar la bienvenida a Ari Paluto, el equipo aquí en la M550 Radio Colonia. Nosotros y las noticias a través de nuestros flashes informativos.